aquí estamos otra vez el programa de Radio Rosco al 91.4 de FM y www.contrabanda.org. Bueno, estamos al primero de julio, primer día de julio, y bueno, pues ya estamos aquí en las ondas libres de Radio Contrabanda y vamos informando tanto lo que son a los ciudadanos de Barcelona, de su entorno y al, bueno, de las novedades que tenemos laborales y más aquí del área metropolitana y de la, bueno, de nuestra empresa, que somos en mayoría somos conductores o personal aquí trabajando en Transporte Barcelona. Pues dicho eso, bueno, soy Francesco, que estoy aquí al micrófono hoy, como ya llevo un par de semanas o tres, y bueno, pues vamos a presentando los invitados de hoy. Y bueno, empezamos por el primero, ya histórico, personaje que tenemos aquí desde la cochera de Horta, el compañero
el
Ramiro.
El pesado de turno, ¿no? El pesado de turno.
Histórico,
¿no?
Histórico.
Bueno, ¿qué tal, rosqueros y rosqueras? Buena tarde, salud para tutón.
Bueno, luego tenemos aquí también, que ya que ha venido algún invitado extra, que diga algo.
No, y con esa voz tan bonita, hombre, que tiene, que,
claro,
esa
mira,
voz
tan aquí una voz tan radiofónica, radiofónica del compañero Medina.
Buenas tardes a los compañeros de Azul. Un saludo.
Eso, vaya, uno de azul hay que tenerlo. Luego habrá alguno más que va a llamar después.
Vale.
Bueno, luego tenemos al compañero Óscar aquí, el Mellado, aquí de la cochera de Horta también.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Y luego aquí el Isaac, que está aquí con el ordenador, con sus cositas.
Buenas tardes a todos.
Y bueno, pues ya estoy aquí yo al mando. Aquí yo sí que soy de la cochera de Triangla.
Manda, manda.
Mando. No mando nada yo. Bueno, dicho eso, vamos a empezar por un tema que sería del... Bueno, que habrá la semana que viene alguna comisión. Más de una habrá y
la semana que viene y esta.
Bueno, la semana que viene hablaremos. Sí, no, vale. Y la que, bueno, la que hoy hemos considerado un poco, normalmente solemos hablar más de tema de explotación nuestra, de tema de conducción, pero esta vez nos vamos un poco a lo que es el tema de material móvil. Además, que se han incorporado, creo, compañeros nuevos aquí en verano, creo que también. Entonces, un poco que si escuchan el programa, que sepan en material móvil de qué va. El tema es de la del lavado de ropa que no se está haciendo porque bueno hay una ley que obliga a la empresa a ir en este camino porque hay las cocheras que evidentemente tenemos coches de gasoil y los humos diésel tienen componente cancerígeno y así obliga la ley. Entonces, dicho eso, a ver si no sé si el compañero Medina puede decir algo al respecto.
Tú quieres
auxiliar y tal.
Solo quería recordar que la sección sindical de CGT sí. Ya lo propuso con números muy, muy beneficiosos para la empresa hace 6 años o 7. Y en aquel momento la respuesta fue que mientras ese señor fuese jefe de personal nunca se haría, aun reconociendo que era un chollo para la empresa económicamente incluso.
Sí, entiendo, bueno, que van alargando.
Aquí estamos 7 años después.
Van alargando en el tiempo, como es habitual, para que eso se quede en nada. ¿No?
Aunque ganen dinero y den mejor imagen, no lo hacen.
Vale. Pues bueno, pues vamos a llamar un momento al compañero Tony, y mientras a ver si Ramiro tiene que añadir algo más, y yo ya voy llamando al compañero Tony, que es de material móvil, que va explicando el tema con mayor detalle.
Bueno, nada, esto, como decía bien el compañero Javi Medina, que lleva un montón de tiempo con nosotros y además, si no me equivoco, está detrás de la idea del tema este de lavar la ropa. Ahora nos apoyamos en reales decretos para que se lleve todo eso hacia adelante, pero realmente lo que volvemos a denunciar una vez más es la ineptitud por parte de la dirección de la empresa de poner en marcha algo que obliga a la ley. Sale bastante
la entrada, tú tranquilo, ¿vale?
Por el tema de...
Sí, no, no te preocupes. No lo oye, pero...
Porque la empresa se encargue de lavar la ropa, que no comprarle monos de trabajo de papel a los trabajadores y trabajadoras que hay en material móvil, y en autobuses es lo mismo, ¿no? Entonces, aparte de todo eso, creo que el tema este de los humos diésel es un tema de seguridad y salud que tendríamos que también destacarlo de esta manera. Y bueno, estamos constantemente con este tema de los humos diésel.
Vale, perfecto, Ramiro. Bueno, ahora tenemos al compañero Antonio aquí, que es de Material Móvil, que es delegado a más del CSS, y nos va a explicar un poco el tema, qué punto estamos, que me parece que habrá una reunión pronto para tratar esos temas. Bueno, buenas tardes, Tony. Estás aquí, ya estás en directo. Buenas tardes. A ver si puedes explicarnos un poquito a la gente que nos oye el tema ese de que va del material móvil, del eso de los humos diésel. Exactamente.
Sí. Bueno, a ver. Vamos a ver. La empresa ha querido dividir material móvil entre cocheras sanas e insalubres. Las insalubres son todos los que tenemos autobuses de gasoil, sean híbridos, sean con Eminox, todo lo que sea gasoil. Y ha querido segregar a la cochera de zona franca, que son los que tienen gas. Esto que toda la vida hemos escogido entre cocheras y todos hemos sufrido lo que es el gasoil, incluso la gente que ha estado en zona franca, ahora no sé por qué es un impedimento para llevar a cabo todo lo que se está pautado en convenio, como puede ser escogidas, de hecho tanto los responsables como los jefes de material móvil y caps de equipo no han podido escoger por este motivo. Vamos yendo a reuniones como nos tiene acostumbrado la empresa para no llegar a nada. Lo único que parece que hay unanimidad es en que tienen que ponernos unos monos para preservar nuestra ropa, una ropa que hay un decreto en el cual no la tienen que lavar, así como el metro ya ha tomado las medidas oportunas en bus. El señor Fernando Olivar dijo que con los mecánicos esto no iba a pasar, los mecánicos de ETV. Pues bueno, pues así estamos en la lucha, en poner denuncias, en denuncias que se han ganado en inspección de trabajo. De hecho, se le dieron 3 meses de demora a la empresa para que llevara a cabo la limpieza de la ropa y no sabemos nada. Bueno, todas las medidas son de monos, son de mascarillas, pero bueno. Y bueno, ahora esperando a que llegue esta reunión a ver si han decidido algo, pero nosotros, ya te digo, estamos porque se cumpla su convenio en materia de escogida, en materia de limpieza de ropa, como es el mismo caso de metro.
Sí, vale, sí, entiendo que como siempre hay una doble rasante, un doble funcionamiento, que no obstante muchas veces somos la misma empresa y otras veces no somos la misma empresa. O sea que la dirección lo que hace es, en metro se le da ese lavado de ropa y en autobuses no. Y eso no es, realmente es absurdo. Si, además, si trabaja, me parece, hay algunos centros que son, digamos, comunes y se trabaja conjuntamente con compañeros que no son de TV. Y bueno, pues es incomprensible cómo se sigue, alargando el tema cuando ya la misma corporación con otra empresa que solamente tiene otro CIF va haciendo las cosas.
Exacto, ahí tienen los compañeros de Cambuseras, que la gente de metro, allí estamos mezclados bus y metro, y la gente de metro se les lava la ropa y a bus no.
Correcto, sí, correcto. El compañero Isaac quería añadir.
Sí, bona tarda, Antoni. Una coseta, la gent de metro se'ls hi renta la roba o mentre no se'ls hi renta se'ls hi paga una quantitat?
Sí, ellos, bueno, cuando llegó el decreto, a ellos que estaban firmando convenio, consiguieron que se les diera un plus diario, una cuantía económica diaria, para que con este dinero pudieran llevar la ropa a lavar a cualquier centro de estos de lavanderías externas, porque hay que olvidar que estos contaminantes que llevan la ropa de trabajo, estos EPIs, los llevamos a casa y bueno, claro, con esto contaminamos el agua urbana, bueno, una serie de cosas que...
D'acord, Antoni. Entenc que des de CGT Bus el que demanem no és que et donguin un euro, no sé si és al dia o a la setmana, sinó que compleixin per seguretat fent el que toca. No estem demanant cap tipus de compensació, no canviem la salut per un euro al dia, a la setmana, ni res, sinó que compleixi l'empresa amb les seves obligacions de PRL, de prevenció de riscos laborals.
Bueno, una de les... Jo suposo que... Bueno, és una medida populista, és que et paguin un tanto per no rentar ta roba, no? Era a veure com ho has aconseguit. Pero no es así. Lo que tienen que hacer es llevar a cabo la limpieza de ropa, y es que no hay vuelta de hoja. Entonces, bueno, y como bien podéis explicar vosotros, se han ganado sentencias, se le ha dado tiempo de carencia a la empresa para que aplique todo esto, y de momento, como bien sabéis, no hacen nada. Todo son reuniones y amenazas con monos y bueno, mascarillas y poca cosa más. Y encima dividir a la plantilla en cocheras limpias, en cocheras sucias, dándose la paradoja que ahora las cocheras limpias, que hasta ahora no tenían eléctricos, ahora van a tener eléctricos. Entonces el personal de esas cocheras pues está formando cocheras sucias. Bueno, todo es un sinsentido, son supongo que serán medidas para poder exponer delante de un juez, o sí, que se han tomado medidas, sí, pero realmente el tema que nos ocupa es la descontaminación de la ropa, y esto no lo están llevando a cabo.
Bueno, pues nada, pues eso es lo que has explicado, me parece eso, bueno, que también intentan enfrentar a compañeros, cosera limpia, cosera sucia, eso no, tampoco es. Bueno, pues dicho eso, a ver si ahora vamos a pasar, bueno, yo te agradezco, Tony, de la intervención tuya, que ha sido bastante claro, compañero, aquí tenemos también el compañero Medina, que a lo mejor quiere añadir alguna cosita más. Y si no, ya pasamos a otros cauces.
No, era simplemente, mientras os escucho, hacía tiempo que no os veía y tampoco os escuchaba el programa. Bueno, pues es un poquito por lo que estoy aquí, ¿no? Porque da mucha pena conseguir algo durante muchos años de lucha y que a los 2 años se disipe en el tiempo, como los 2 días de descanso en el turno de noche, la limpieza de la ropa, que la empresa ganaba 40.000 euros anuales, se ahorraba 40.000 euros anuales, que después de 8 o 10 años no haya un centro de limpieza para los autobuses como los hay en todas las cocheras de las grandes ciudades, simplemente una zona de lavado con el suelo inclinado 15 grados para que los trabajadores del turno de noche no tengan que estar en la calle. Una nave con el suelo inclinado y un desagüe, se tarda la mitad de tiempo, se gasta la mitad de producto y el motor del vehículo puede permanecer parado, y no como en nuestras cocheras, que lo hacemos con el motor en marcha. A esto ya me dieron un premio por proponer esto a la empresa hace 10 años, pero no se ha llevado a cabo. O sea, demostramos, sí, yo tengo un premio y una felicitación por escrito.
Pero tiene una medalla.
Es para que te callaras, ¿no?
Sí,
una medalla.
Demostrábamos, midiendo el consumo de los coches mientras se lavaba durante un mes, multiplicándolo por los lavados que se hacen en la empresa, que la empresa ahorraba 300.000 litros de combustible diésel al año.
Ah, muy bien.
Con su consiguiente gasto, con su consiguiente contaminación, con su consiguiente trabajo del motor, que está 16 horas trabajando y las 4, 5 o 6 que le quedan en cochera lo tenemos en marcha porque necesitamos limpiarlo. O sea, una locura. Ruido, contaminación y dinero a la basura. La ropa, el eslogan de aquella época fue: si la ropa no es mía y la mierda tampoco, porque me la llevo a casa a lavar. y estamos en las mismas. O sea, si cada trabajador de Tomebé se lleva una bolsa de basura para su casa, pues no tenemos que pagar residuos, claro, pero me lo llevo a mi casa, o sea. En fin, seguimos igual que hace 10 años o peor.
Dime, Tom.
Habrá cambiado. En ese momento era por los aceites minerales. Está comprobado que son agentes cancerígenos y todo esto nos hemos chupado todos. Todos, independientemente de la cochera que estés. Esto le dieron la vuelta al tema, y esto sabrá pues medirá por qué, le dieron la vuelta al tema, cambiaron los aceites y por eso no se consiguió en su momento el descontaminado de ropa.
Vale, venga, Tony, pues perfecto, pues muchas gracias y bueno, pues ha sido un placer tu intervención y bueno, y venga.
Gracias.
Chao.
Venga, os saludo, chao, Tony. Chao. Que hoy ha habido alguna noticia aquí en Barcelona de desahucios y de problemas. Y bueno, pues vamos a el compañero Ramiro, que nos explicará un poquito la situación que hay.
Bueno, ya sabéis que no solo hablamos de cosas internas, como acabamos de hablar ahora de TMB y sus maldades, por ser un poco cortés, ¿no? Cortés, sí, hacia la dirección de la empresa, sus maldades, sino que también hablamos, porque no somos el ombligo del mundo, de aquello que nos rodea, ¿no? Y yo traía otros temas hoy, pero viendo este, la verdad es que me he quedado, pues bueno, entristecido, con una rabia enorme, y que al final es también lo que hay y lo que cada día nos afecta, aunque no salga en las noticias. Evidentemente no es la primera muerte, ni creo que van a ser las últimas, ni los primeros suicidios. Hoy leía una noticia de que dos hermanas de 54 y 64 años pues se habían tirado por el hueco interior del patio esta mañana de madrugada, porque hoy las iban a desahuciar, ¿no? Entonces, bueno, no quiero que este tipo de noticias pase, como comentábamos justamente la semana pasada. Si no hay 40 muertos en Gaza, no, ya no es noticia, ¿no? Pues no, sí que es noticia, porque están jugando con nuestras vidas y con lo único que tenemos. Es un sitio para, o tendríamos que tener, que además está garantizado por la Constitución, pues un sitio para vivir, ¿no? Luego, a continuación, seguía leyendo las noticias y leía que el precio medio del alquiler en Barcelona son 1.200 euros, ¿no? Bueno, a nivel de Cataluña son 800 y pico, pero en Barcelona son 1.200 euros. Si no me equivoco, ese precio medio es superior al salario mínimo interprofesional, ¿no? Entonces, es aquello de que dos noticias juntas es cuando empiezan a todavía incidir más en nuestras cabezas, ¿no? Entonces, ante semejante noticia, a mí se me ocurren otras cosas, aparte de lo que ponía el diario que la publicaba, que ponía, por ejemplo, el teléfono de La Esperanza con el tema este de los suicidios, que ponía también el teléfono de atención a las conductas suicidas, que es el 024, o el de emergencias, ¿no? Yo creo que antes que todo eso, destacar, que es un detalle que se me olvidaba, que la deuda que tenían estas dos hermanas era de 9.000 euros, ¿vale? 9.000 euros o más, me es igual, ¿vale? La vida de dos personas, 9.000 euros, pues yo creo que no. La vida de las personas vale mucho más que todo eso, ¿no? Entonces, bueno, antes de acudir a teléfonos de La Esperanza, antes de hacer todo este tipo de cosas, yo creo que hay unos sindicatos de barrio, unos sindicatos de inquilinos y de inquilinas que funcionan muy bien, que es un sitio donde nos reciben con los brazos abiertos, donde nos encontramos con iguales. Eso significa que están viviendo la misma situación que podemos vivir en un caso como el de las dos hermanas, y que os recomiendo que no nos quedemos en casa, que salgamos a la calle, que intentemos nuestros problemas socializarlos, intentemos buscar el apoyo mutuo para que no acabemos siendo una triste noticia en un apartado de un diario, ¿no? y que, vamos, a mí lo primero que me ha venido a la cabeza, y disculpar que sea así, es que si al final lo tienes que hacer, aprovecha que pasa, digamos, los cuerpos del Estado o la comitiva judicial para tirarte por el balcón. Yo lo siento mucho, pero no sé, la rabia no me impide razonar en este sentido, ¿no? Y yo creo que tendríamos que tomar o tener en cuenta la dimensión de todo esto, ¿eh? Son noticias que van apareciendo por ahí. Bueno, muerto, no son las únicas personas que ya se han suicidado por el tema este de los desahucios. Para que veamos hasta qué grado está llegando la presión sobre nuestras vidas en el tema del alquiler o de las casas. Justo el texto decía de la canción que hemos rescatado con dinero público, con 60 o 80 mil millones de euros, a los mismos bancos que ahora nos vienen a desahuciar. Estos bancos tienen ganancias multimillonarias y son incapaces de devolver. Y yo creo que lo peor de todo es que no hay, digamos, administración pública o desgobierno que sea capaz de decirle, oye, te hemos dejado este dinero, no lo tienes que devolver, como está sucediendo en otros países de Europa, ¿no? Entonces, vamos a ver, no permitamos que esta gentuza acabe con nuestras vidas, organicémonos y démonos respuesta.
Bueno, Ramiro, con eso hay poco que añadir. El tema está que, evidentemente, yo porque lo sufro también mis propias carnes y conozco mucha gente y vivo en un barrio bastante desfavorecido y la verdad que los precios, si ponen 1.200 euros de alquiler, que es, hablamos de precio medio, evidentemente que es medio, o sea que posiblemente te encuentras mucho más. Y aparte, como hay una falta de vivienda pública global, no hay, el precio se dispara porque no hay ningún tipo de oferta ni por parte del Estado, de la Generalitat, de la Junta de Barcelona y de ninguna institución pública. Se deja todo en mano al susodicho mercado y el mercado lo que hace es encarecer los precios cada vez más. Y entonces, claro, el mercado es lo que ellos dicen, nuestros gobernantes, que regula, pero en realidad no, lo que no regula es absolutamente nada. Lo que hace es provocar más desigualdades, es lo que va a provocar. Bueno, dime, Ramiro.
Es decir, no solo es el mercado, también hay gente que alquila particularmente los pisos y está subiéndose a la ola de los precios tan altos de alquiler. Os recuerdo que hay ayuntamientos como, por ejemplo, el de Badalona, que tiene unos alquileres de tipo social, en que tú puedes llevar tu piso en propiedad allí para que lo alquilen, y ellos se gestionan todo eso. Evidentemente no vas a sacar 1.300 ni 1.500 euros de una casa, lo cual a mí me parece obsceno, en serio.
Sí, no lo es.
Me parece obsceno y me parece entrar en esas dinámicas capitalistas que igual a nivel individual podemos también paralizarlas. Y evidentemente, lo digo que para muestra un botón, mi hermana, que tiene un piso de propiedad, que es el que está alquilado allí en Badalona, está cobrando 400 euros al mes porque consideramos que es suficiente, ¿no? para lo que pretendemos, ¿no? O sea, fijaros, 400 euros al mes, un piso en Badalona con dos habitaciones, cocina y comedor, ¿no?
Sí, todo depende,
dirán,
exactamente.
Hostia, eres tonto.
No,
igual, sí, igual es un tema también de justicia hacia los demás. Y pienso que cuando reclamamos la justicia, que la tienen que ejercer los demás, los primeros que tenemos que aplicarnos ese claro, concepto de justicia o de honradez hacia los demás, tenemos que ser las mismas personas que leemos esta noticia, nos sobresalta, y luego somos los que estamos también subiendo los precios de los alquileres o nos molesta, depende qué vecinos, porque nos bajan el precio de la vivienda. A ver, un momento, no entremos en roles capitalistas, porque al final eso también se vuelve en contra de nuestra propia clase, la clase trabajadora.
Está claro, eso el bueno, pues es el, yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos hoy mismo en la sociedad, aquí como mínimo en las grandes ciudades, Barcelona en lo primero. Bueno, Vamos un poquito a hablar ahora de, bueno, de esta semana, de que habrá alguna reunión por aquí con la empresa. Y bueno, de
sí,
varios
como
temas,
tenemos
¿no?
reuniones de la semana pasada.
De varios temas.
Básicamente,
de la semana.
Se ve que escogieron ya el verano con ganas la dirección y no puso ninguna reunión la semana
sí,
pasada.
Sí, la semana pasada no hubo nada. Por eso hoy no tenemos.
Toda la semana de puente, San Juan, toda la semana de puente.
Hoy entiendo que no tenemos, digamos, nada de explicar de la semana anterior porque no ha habido reunión ninguna, ¿correcto?
Hablemos del futuro.
Bueno, hablamos del futuro.
Yo creo que ha cogido San Juan, como no tenemos derecho nosotros, los conductores y conductoras, a hacer una fiesta pagada.
Sí, sí, sí.
Pero vosotros han cogido una semana completa.
Vale, pues eso. Eso no, cuando hay un día se coge en una semana. Claro, pues muy bien. Vale, entonces, bueno, Oscar.
Pues nada, esta semana tenemos varias reuniones. La primera será mañana, que es una mesa técnica sobre los horarios. Que ya sé, aquello que decía la empresa, que reconoció que los horarios afectaban al asentismo.
O sea, sí, esa fui una. Fui a dos reuniones de estas.
Claro,
sí,
en la reunión de asentismo, como no hay actas, no se podía escribir.
Exacto, porque fui yo no sé escribir, por eso fui a esa.
Yo lo intenté escribir en algún acta de explotación, para detalle, no quisieron ponerlo, al final acabaron aceptando. Entonces, hay una comisión de horarios mañana. Y pues nada, bueno, no sé qué líneas se llevará. Pues yo puse el otro día tres o cuatro líneas de gente que se me había quejado en Horta.
La
76, la 19, que es unos que pusieron en el grupo de Horta, y no sé si le hablaremos de estas o mañana veremos.
Sí, Oscar,
vamos a la aventura.
Sí, la reunión anterior sí que se dijo que, bueno, que con el que lleve busito fijo, en principio tiene menos estrés y tiene menos asentismo. Bueno, tiene menos asentismo según la empresa, no sé. Y luego nos preguntó a nosotros qué líneas son, que consideráis que son más, digamos, cañera y otra que menos. Digo, bueno, digo, ahora como la tenéis puesta, digo, son todas iguales. Porque horario no tiene ninguna. Entonces, bueno, ahí quedó las cosas. Y ahora
también fuiste a una reunión de estas de
sí,
horarios, tú.
Sí, sí, de horario, por eso lo comento, porque lo sé de primera mano.
Había un pentágono, ¿no? Y no sé qué.
Sí, nos ha explicado muy bien tal, pues alguna, la verdad, que la han arreglado. Me parece que la V13 se arregló.
Y la
V23. De ahí no han seguido más. Entonces, como hay muchas líneas, también le pregunté, yo recuerdo si le pregunté en cuánto tiempo se va a realizar esto, en cuántos decenios, o sea, porque años no hablamos. Dijeron, no, tranquilo, que eso pronto se va a hacer.
Yo en explotación les pregunté que cuántas líneas se habían tocado. Dijeron que unas 50 líneas. Digo, pero mejorando el tema de los horarios, ¿cuántas?
Exacto.
Digo, porque yo estaba en la V29 y digo, habéis escogido la V29, hemos escogido, y mi servicio tiene menos horario que antes, siendo el mismo servicio.
Claro, entonces...
Digo, ¿no estábamos mejorando los horarios?
Bueno, quizá les sobraba mucho tiempo.
Entonces, de las 50 que se han escogido, pues igual se han escogido 3 para mejorar los horarios.
Sí, prácticamente.
Los otros 46 es para apretarlos más. Con lo cual, la mesa técnica de horarios, para parecer que no haya escepticismo,
entonces,
pues ya decae por su propio peso, ¿no?
Sí, el cuento es de siempre, no hay material, no hay persona, no hay nada, bueno, no sé lo que
eso
hay.
Será para mañana.
Vale, ¿qué más?
Miércoles ha convocado una reunión paritaria, de la comisión paritaria. Aquí hay varios puntos. Estamos ahora con el tema de las reglas horarias de los colectivos que hay que es personal de bus, que está en el edificio Zona Franca 2.
Uh-huh.
Y cómo se integran los fuera de convenio G5 y G4 en convenio.
Vale.
Estamos ahora negociando esos temas. Y también se hablará del artículo 20 y el extraordinario del material móvil. O sea, también se habla de una prima sobre el T1, el turno del taller de los talleres centrales. Se quiere incorporar al grupo G3 también a convenio. Aquí ha puesto generación de días del CPT, que esto no sabemos de qué va, pero bueno.
Ya lo explicarán,
claro, porque... Y los generación ya están generados, tienes 51. Pero
claro,
¿no?
Sí, eso no se van a generar más,
ya no, a menos
que quieren seguir recortando y seguir con el error, claro. Es que no tiene...
La reincorporación de puestos del personal alternativo, pues claro, como ahora hay varios juicios ya, se ha puesto por parte del colectivo Ronda con el apoyo de CGT, y hay varios puntos, varios juicios ya pendientes, por ejemplo el día 11, pues ahora la han metido en paritaria, casualmente. Es como también, hubo otra casualidad que también había juicio sobre el tema de los G4 y G5, que cuando iba a hacer el juicio, pues lo pusieron en el orden del día de la paritaria, casualmente también.
Me cuesta creer en las casualidades, pero bueno.
Y ya por último, de momento, hemos visto un punto en orden del día que no sabemos si se han integrado o no, pero nos parece un poquito psicodélico, entonces lo dejaremos pasar.
Sí, mejor. Pasar, porque creo que no está puesto, sino es un correo mandado por
ya. Entonces, como no sabemos si es cierto o no, pues lo dejaremos. Y luego hemos puesto como CGT también el punto de sobre la, que se reactive la negociación del teletrabajo, que es un tema que se quedó pendiente de una paritaria hace ya 3 o 4 meses o
sí. Sí.
Y ahí estamos pendientes de que se renegocie.
La empresa quiso aplicar directamente el mismo sistema de teletrabajo que se acordó en Metro. O sea, a veces somos dos empresas, a veces somos una, a veces lo que funciona para Metro funciona para TME, para Bus, y a veces lo que funciona para Metro no es lo suficientemente malo, si digo malo, porque tiene que ser peor en Bus, como por ejemplo el plan de igualdad. Pero bueno, volviendo al tema, se propuso aplicar el teletrabajo tal como estaba acordado en Metro, y nosotros lo único que dijimos es: sin coste alguno, déjanos poner propuestas de mejora, de flexibilidad, para poder aplicar, ¿no? Nos emplazaron a un mes y poco para otra reunión, acordando que toda la parte social, todos los representantes de los trabajadores, los diferentes sindicatos, aportaran propuestas. A día de hoy, que yo sepa, solo está la que hicimos nosotros después de sondear con los colectivos afectados. Con un dossier de propuestas y no hay ninguna más noticia. Hubo un compromiso firme, por ese compromiso firme se firmó esa opción de teletrabajo, y la empresa, cuando ya tiene lo que quiere, pues parece que ya no quiere hacer nada más, y esto me parece un despropósito.
Sí, sobre todo porque hay personas que han hecho teletrabajo en pandemia o en otras épocas y ahora no se lo permiten. Gente que sale en un supuesto mapa de gente de teletrabajo que tampoco se lo permiten y salen dentro de un mapa. No sabemos, como no está el protocolo o el acordado ya este tema del teletrabajo, pues no sabemos qué es lo que vale o qué es lo que no vale. Entonces, ya lo decimos, hay gente que está en condiciones que puede hacer teletrabajo y no se lo dejan hacer. Y gente que podía hacer que no podía tener teletrabajar y lo está haciendo. O sea que...
Sí, el criterio falla ahí.
Sí, bastante. Bueno. Y eso también viene, enlaza también con el tema de la desconexión digital, en que tenemos ahora... También está previsto de hacer el protocolo de desconexión digital, que tampoco se ha acabado. Y nada, no sé, en la próxima reunión prevista lo sabemos todavía, ¿no?
Pero, Oscar, si me permites, ¿de qué nos sirve tener un protocolo, tener algo escrito que se debería aplicar y hace años y no se aplica? ¿Qué va a cambiar algo cuando esté escrito? Si lo importante es que la empresa tenga una cultura de responsabilidad hacia su plantilla y cumpla con lo que ya tiene que cumplir, que marca la ley, habiendo un protocolo o no.
Sí, además queda claro. Si se está negociando el protocolo es porque hay, o la política de desconexión digital es porque hay una denuncia previa de CGT que ya la empresa está... fuera de plazos totalmente, ¿no?
Si me permites,
y se ve obligada por su incapacidad y por su negligencia, porque es así, a ir deprisa y corriendo en algo que ya tendría que estar elaborado.
Si me permites, no hay una denuncia previa, sino hay dos denuncias previas, y la última, y con un acto de buena fe por la parte de los denunciantes,
muy buena fe.
Se dio un plazo máximo, la inspectora, de que en el 31 de marzo de este año, ya muy fuera de plazo de lo que marca la ley, pues estuviera este protocolo para aplicar una serie de medidas, una serie de indicaciones respecto de la desconexión digital.
Marzo del 2024,
correcto.
Estamos en julio ya.
Bueno,
parece como el refundido de convenio, que tenía que estar firmado en enero del 23.
Exacto, me lo has quitado de la boca.
Pero
algo que está aparte yendo... que yo lo negocié hace 10 años, el refundido de convenio. Sí.
Pero, algo que están negociando aquí dos de los presentes, ¿no? Que están yendo, que tenía que estar ya hecho hace no sé cuánto tiempo por acuerdo de convenio, aún está por ahí.
Permitís hacer una similitud, que no es lo mismo, pero para que nos entendamos. si hay un código penal que evidentemente me voy a mantener aquel margen de en su contenido, si estoy de acuerdo o no, pero hay cosas bastante obvias como no matarás, no robarás, entre comillas, si no lo necesitas, vamos a dejarlo así, ¿vale? No matarás, porque si matas hay una pena. ¿De qué sirve que esté escrito? O sea, ¿hace falta que esté escrito para que quien lo tiene que aplicar lo respete, en este caso la empresa hacia nosotros? Pues oye, no hace falta que esté escrito, cumple con lo que es de sentido común, con lo que ya marca...
Bueno, pero yo creo que es más de real el decreto, ¿no?
No solo es el tema de la exclusión digital, es el tema del acoso, del colectivo LGTBI, todas estas cosas, que todo tipo de protocolos que no se están llevando a cabo.
Que no existen todavía,
que han pasado los plazos, que se ha denunciado. Y casualmente, que después de una inspección de trabajo, de repente salieron 14 reuniones de prisa y corriendo, todavía ya pautadas y ya puestas en semanalmente, para hacer un seguimiento de estos protocolos.
Sí, sí.
Que es casualidad también, ¿no? Que salgas de una reunión con inspección de trabajo y de repente te pongan... Bueno, básicamente pusieron hasta el día 15 de agosto. Fíjate, sí. Si lo que miraron el protocolo, lo que miraron es lo que el calendario, pusieron todos los jueves, no sé cuándo era, pues de julio y de agosto, sin mirar qué día era. Y pusieron el día 15 de agosto, que de momento...
Esto es fiesta oficial, entendemos. Pero bueno, pues eso. Toque una prisa.
Mañana
que tiene,
también,
¿no?
hay una reunión sobre el protocolo de moral. También tenemos el de acoso para el jueves, creo. Hay una comisión de asentismo este viernes para ver cómo va el tema del asentismo, que fuera de off the record te dicen que no sirve para nada. La misma que viene por parte de la dirección te dice off the record que no sirve para nada, que la empresa va a petar porque no puede asumir el asentismo que hay.
Va a petar.
Que casualmente genera la propia dirección, es el que la genera el asentismo.
Yo como invitado quería hacerte una pregunta. O sea, ¿alguna vez la empresa ha puesto encima de la mesa el desglose de ese asentismo? Me refiero. ¿Un liberal sindical es asentismo o no es asentismo?
Sí. No sabemos.
Un día de asuntos propios es asentismo o no es asentismo.
Sí, mira, eso se... Bueno, me parece que hace tiempo que se...
¿Un accidente laboral es asentismo o no es asentismo?
Sí, no, mira, Medina, hace tiempo que se solicitó a la empresa esta información de... O sea, dime realmente lo que tú consideras asentismo.
Es que esto ha impedido que los puestos alternativos ingresen en la empresa.
Pero yo creo, Isaac, corrígeme si me equivoco, que no ha dado contestación de lo que ella considera, de lo que ponen en el caldero del asentismo.
A ver, por las buenas, que sería el sentido común, que es la representación de los trabajadores.
Tendríamos que poner música de violines. ¿Eh? Sí.
Por las buenas no ha dado una respuesta como tal. Que es decir, oye, preguntas y la respuesta es, pues, mire, pues es esto, es lo otro,
¿cómo
esto
lo calcula,
sí, esto
eso,
no? Por las malas, dijéramos que no es que sean malas, sino que es una herramienta a la que te acaba obligando la empresa mediante unas diligencias previas judiciales. Es decir, oiga, señoría, la empresa, pues... veo que hay cosas que no hace bien, necesito prepararme para una posible denuncia y necesito de unos datos. Esto, pues, entonces el juez lo ve, si lo ve coherente, pues se hace una solicitud de unas diligencias previas, y por diligencias previas nos ha pasado algo que no es todo aquello que deberían de pasar, porque nos lo quieren seguir poniendo difícil, pero bueno, no pasa nada, se hace una segunda o tercera petición. Y al final lo que van a enfadar es a su señoría, sea quien sea señoría, o el señor juez o jueza de turno, que dice, oiga, está tomando el pelo.
En un juicio...
Y al final tendrá que...
Perdona, Isaac. En un juicio, su señoría pidió a TMB por tres veces que llevara esas estadísticas, y se presentó el señor del Garrigue Walker con un archivador completo, con ruedas, y lo puso encima de la mesa. Y eso me recordaba mucho que cuando nos ven nuevos por allí, se acercan todos a imponer su ley, y me decían, hay dos maneras, mucho así, con la mano en el hombro como los muchachitos, ¿no? Hay dos maneras de ocultar la verdad. Una es esconderla físicamente y otra ponértela delante en una montaña de papeles.
Claro, esa es otra. Esa
y optaron por ese plan el día del juicio.
Pues igual
lo cual quiere decir que están ocultando la verdad sí o sí.
Bueno, esto claro. No es nada que nos sorprenda que desde CGT, porque en el momento que oculta la verdad a la propia inspección de trabajo, habiendo resoluciones con obstrucción a la inspección, a partir de aquí te lo esperas todo. Lo que diste es una empresa pública que debería dar ejemplo, que debería de cumplir con todo lo que es la normativa laboral y no debería de ser un problema, debería ser parte que incentive ese cumplimiento. Con lo cual, bueno, pues lo que tenemos es lo que hay y para eso estamos aquí, para intentar mejorar y que encauzar lo que algunos que cobran mucho no hacen lo que corresponde y desde la representación de los trabajadores, en este caso desde CGT, tocamos las teclas para que cumplan con aquello que tienen que hacer.
Sí, lo que pasa es que es un proceso evidentemente lento, claro. Lento porque tienes que ir una vez tras otra o a inspección de trabajo o a la justicia ordinaria para que todo eso se lleve hacia adelante. Y luego, como bien comentaba Isaac, decir, se lleva hacia adelante porque pienso que es de justicia hacer eso, el que la empresa pública realmente sea un ejemplo de bien hacer las cosas, ¿vale? Pero que luego resulta ser que esa aplicación que conseguimos a veces de las cosas no se lleva hacia adelante. Y como no hay ninguna repercusión directa sobre la o las personas que realmente están ocultando la información o están dilatando el proceso de dar la información, o como apuntaba Javi ahora, te lo ponen dentro de una montaña de documentación, pues van haciendo. Recordemos, y si hace falta lo recordaremos muchas más veces, que esta empresa pública para la que trabajamos y mucha gente utiliza ese servicio público, tiene contratado un seguro para pagar todo este tipo de situaciones. Y le sale mucho más barato el pagar el seguro que no hacer las cosas bien hechas.
Sí. Y luego, si me permites, no es nada sorprendente que cada día nos llegue más información a través de nuestros contactos, nuestros correos, correo corporativo de la asociación sindical y que tenemos fuera, de gente que en la empresa, gente que está trabajando en oficinas, está viendo muy cosas que no están nada bien y nos las están formando para que seamos conscientes y bueno, pues para que se puedan decir públicamente. Es decir, aquí por un lado, cualquier trabajador de base tiene que entrar aquí en la empresa mediante los principios de igualdad, méritos y capacidad, y luego cuando quiere la empresa, en otros niveles, por la razón que sea.
Bueno, pues
no voy a decir por
razón
por
de
lo que sea,
supongo, ¿no?
Ni si es por amistad, ni afinidad política, sí. Ni nada.
Como que sea aquí mi amigo, ¿vale? Que tengo a la izquierda, mi pues, cojones 33, ¿no?
Pues
era,
directamente,
perdón de la expresión.
Directamente, pues entra a trabajar gente cuando interesa, mucha gente pues con responsabilidad que no dejan de ser trabajadores. Y bueno, desde aquí trasladar lo que nos dice mucha gente, que la gente no es tonta. La gente no es tonta y lo ve y es vergonzoso. Y las personas responsables de hacer estas cosas, si consideran que son responsables, que sepan que la gente que trabaja a su alrededor no es tonta y sabe lo que está haciendo.
Sí, aparte nosotros estamos aquí para denunciarlo, desde luego. Eso es una evidencia.
Bueno, ya queda poquito de programa. La semana que viene también hay más reuniones, entre ellas dos de explotación.
Dos.
Para falta de una, dos. La primera será para hablar del tema de la nueva normativa de escogida.
Ah, vale, eso. Hay que abrir
que
un
si
capítulo,
alguien
vale.
Tiene alguna idea, lo puede poner en los grupos de CGT, que hay por ahí de WhatsApp o de Telegram.
Sí, estamos
aceptamos cualquier propuesta que podéis aportar.
Idea, si me permito, porque eso se va, la empresa pretende desde hace ya más de un año que eso se anunció, renovar lo que es la nuestra normativa interna de escogida. Y bueno, estamos nosotros, bueno, aquí en la sección sindical tenemos fijo, tenemos suplente, tenemos de todo. Pero claro, tenemos ideas también, pero bueno, si vosotros con los grupos de WhatsApp podéis aportar más ideas o cómo pensáis que se puede mejorar la normativa de escogida para, digamos, para el bien de todo y que para tener un, digamos, un horario o una manera de trabajar, digamos, óptima para la persona, pues que lo ponga en los grupos y estamos abiertos a todo.
Si me permites, de la normativa de escogida, lo único que no hay que perder en el horizonte es no perder la propiedad del servicio, eso está, algo que a la empresa le encantaría.
Eso es un poco la línea roja nuestra, ¿no?
Y que van vendiendo ciertos sindicatos y que tampoco es real, pero bueno, lo que están vendiendo algunos para meter miedo a la gente. Y también el miércoles habrá otra comisión de explotación, que se hablará sobre la normativa del bus turístico, que si se contestan los partes sí o no, no sé quién le ha puesto eso. Se va a hablar también de el tema del desplazamiento a la nueva campa de Zona Franca.
Ah, vale.
Porque van a ir líneas allí a ver qué están poniendo el desplazamiento o las nuevas lanzaderas. Y desde CGT queremos poner el punto de valoración de la prueba piloto de la escogida de servicios que ha habido estos días.
Eso, sí.
Y que bueno, que no sé yo, porque yo parece que el único que ha cogido servicios ha sido yo.
Yo
de toda la sección sindical.
No, eso, mira, el comentario de Ramiro parece que no ha ido muy bien. Parece que el piloto no funciona, no ha ido bien el piloto. Bueno, pues
hay gente que no ha podido entrar, gente que ha entrado y no ha encontrado los servicios, gente que directamente no ha entrado, gente que no han avisado, gente que le han dicho que voy a coger la cochera y ha ido a la cochera y no lo han dejado escoger. Gente que le han asignado un servicio en una cochera diferente a la suya a 2 horas más tarde de su horario.
Cualquier cosa. Vamos, no ha pasado de todo. Entonces, si esto.
¿Ha cogido o no ha cogido?
Entonces,
no, entonces, creo que de los 12 que mandamos a la CGT, creo que he escogido el solo.
Vale, pues entendemos que la prueba piloto no fue.
Vamos a preguntar. Vamos a preguntar en la
comisión de explotación. Hay un ruido de fondo aquí que marca el resultado quizás de la prueba piloto, pero bueno, eso es lo que tenemos.
Esperemos que si ha sido un fracaso, pues que no lo pongan no lo apliquen en la próxima escogida general de servicio, que empezará en octubre, básicamente.
Me parece, Oscar, que tiene mucha prisa poner todo en la aplicación. Y eso es lo que van hacia el camino este. Ya veremos si lo paramos o no.
Ah, pues yo lo he hecho con la aplicación caducada y mira, más o menos me he medido.
Ha funcionado igual. Bueno, pues nada, pues dicho eso, pues ya vamos hacia el final del programa. Bueno, pues un saludo a todos y a todas los oyentes. Hoy hemos hecho una parte del programa un poquito fuera de lo que son el tema de aquí de la empresa, pero bueno, a veces lo que toca hacer. Bueno, un saludo, Ramiro.
No, yo me despido con un aplauso para la gente usuaria y los que estamos currando en el transporte público y
para la aplicación,
para la dirección
y la aplicación.
Exacto.
Bueno, compañero Javi.
Gracias a todos por vuestro trabajo.
Oscar.
Hasta la próxima.
Isaac. Yo mismo, bueno, hasta el lunes que viene. Rosquero y rosquera. Y un saludo. Adiós.
Chao.
Saludos. Chao.